Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que con mucho gusto preparamos todos los días para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa del día. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando a quienes lo hacen directamente en el 104.3 de frecuencia modulada o también a quienes lo hacen a través de internet, también a quienes nos sintonizan en las retransmisiones de las otras emisoras universitarias, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán, en Autlán, en Ameca y también en Ocotlán y Colotlán. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando. Les mandamos los más cordiales saludos y por supuesto también para quienes escuchen el podcast. En el programa de esta tarde vamos a arrancar con temas de la guerra informal, pues esta polémica tan fuerte generada un cuestionamiento a la política de seguridad que despliega el gobierno federal con los acontecimientos que tuvimos la semana pasada, especialmente lo que ocurrió hace justamente una semana, el asesinato de tres personas en un poblado de la Sierra Tarahumara y que conmocionó y tuvo mayor repercusión porque entre ellos estaban dos jesuitas, esta poderosa compañía de Jesús, esta compañía religiosa de la que incluso el Papa Francisco es parte y que pues tuvo repercusiones internacionales. Y hubo un durísimo reclamo ya en la ceremonia, en la misa luctosa, en la despedida de estos padres, Joaquín Mora y Javier Campos, de la Compañía de Jesús. Hubo una respuesta esta mañana de López Obrador que se niega en cualquier sentido a admitir esta situación y a modificar su estrategia. Y en este contexto, bueno, pues se presentan hechos y denuncias como el del cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, de que él mismo ha sido interceptado por retenes del crimen organizado en ocasiones que ha viajado especialmente a la zona norte del estado. Tendremos otro apartado importante sobre el tema de desaparecidos, haciendo un resumen de la manifestación que hicieron distintos colectivos, entre otros Luz de Esperanza, y otra vez se vuelve a presentar esta situación tan indecente, tan reprobable de parte de las autoridades de retirar la propaganda de los colectivos que están poniendo con muchísimo esfuerzo los datos de las fichas de búsqueda de sus hijos y de sus personas desaparecidas y apenas las pegan, el gobierno del estado las empieza a retirar. De hecho, vamos a tener una charla con Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza sobre todo esta situación y hay mucha información sobre otros asuntos que tienen que ver con despojos, con megaproyectos, con temas de la ciudad neoliberal y al final del programa lo vamos a poner al tanto al aumento sostenido en los casos de contagios de COVID-19 aquí en el estado de Jalisco. Es el menú de temas que tenemos para usted. Antes de lo tal, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, Rubén Martín, un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también, por supuesto, por acompañarnos a iniciar la semana y ya les hacemos la invitación para que nos contacten en las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Estamos transmitiendo también en formato video este espacio en esas plataformas y ahí nos pueden compartir sus comentarios. Arrancamos con este bloque muy amplio de violencia.
Vamos primero a escuchar este reclamo que dio el padre Javier El Pato Ávila durante la misa de cuerpo presente de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos y también del laico Pedro Palma, que fueron asesinados en una iglesia en la Sierra Tarahumara la semana pasada. Vamos a escuchar un fragmento de este audio.
Es grande el dolor que nos dejan estas muertes, pero no olvidemos que son miles de muertos en nuestro país que siguen manteniendo vivo el dolor y la tristeza en miles de familias, muertos y desaparecidos. Y aprovecho para agradecer de corazón la presencia del grupo de familias que con mucho dolor siguen manteniendo viva la memoria de tantos hechos inhumanos que brincan por todas partes. Los sistemas le apuestan al olvido. Nosotros le apostamos a la memoria como porque como bellamente dice Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria. Sigamos manteniendo viva la memoria en este ambiente de dolor que hace patente la vergonzosa impunidad que arropa todo el país. Los jesuitas no abandonaremos la misión y menos el servicio a la gente. Con la ayuda y el apoyo de nuestros superiores, aquí seguiremos, porque la muerte no va a triunfar sobre la vida. Sabemos perdonar y perdonamos, porque poseemos la alegría y la paz que el Espíritu infunde en nuestros corazones. Hay dolor, pero no angustia ni rabia. Hay huecos, hay vacíos, pero no hay ausencias. Regresaremos a la tierra los cuerpos de nuestros hermanos. Los regresaremos al regazo amoroso del Padre y de nuestra amada Madre María. El hombre muere cuando se le deja de nombrar. ¿Y cuándo vamos a dejar de nombrar a Joaquín y a Javier? Sus nombres seguirán rebotando en el eco de los barrancos y en el susurro del viento que recorre los pinos y las montañas. Desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pedimos al señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien, y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país. Un país invadido por la violencia y por la impunidad. Recientemente el Papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma. ¿Cuántos asesinatos en México? Fueron sus palabras. Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos.
Este es el mensaje que dio el padre Javier El Pato Ávila durante la misa de cuerpo presente de los sacerdotes jesuitas asesinados, Joaquín Mora y Javier Campos. Y bueno, hubo una reacción fuerte también del presidente esta mañana en su conferencia de prensa que ofrece cada mañana en Palacio Nacional. López Obrador volvió a defender su estrategia en materia de seguridad, afirmando que en caso de haber seguido la misma vía que sus predecesores, el país estaría ingobernable y que el discurso de la violencia desmesurada proviene de sus adversarios.
El presidente dijo que el país resultó gravemente afectado tras la política tomada por Felipe Calderón y por Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública, lo cual calificó como fallida inhumana. Dijo, vamos a dar resultados de cómo vamos avanzando y nuestros adversarios con sus voceros y achichincles tratan de confundir, desinformar, manipular, diciendo, qué barbaridad, nunca había habido tanta violencia en México como ahora. Pues no es cierto, si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país estaría en completa descomposición, ingobernable.
López Obrador afirmó que donde hay un conservador hay un represor en potencia, pero aseguró que la mayoría de los mexicanos está consciente de que el problema de la violencia tiene que ver con la falta de trabajo y de oportunidades, y solo los conservadores piensan que pueden resolver los problemas con la ley del talión, con el ojo por ojo y el diente por diente.
El presidente preguntó, y lo citamos, ¿qué quieren? ¿Que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? ¿Eso es lo que quieren? No, no. Y que las alianzas con el cártel de Sinaloa y las pruebas de que saludé a la mamá de Joaquín Guzmán, se pregunta, imagínense ese periodismo, ¿de qué nivel? Nosotros estamos principios, tenemos ideales, por eso no pueden ni van a poder poder, aunque insulten y calumnien.
El mandatario anunció que el próximo viernes 1 de julio, en el marco del cuarto aniversario de su triunfo electoral, inaugurará la refinería Dos Bocas en Tabasco y presentará su informe trimestral, donde explicará por qué no habrá modificaciones en la estrategia de seguridad.
Lo citamos, dijo: vamos a tener un acto de un informe trimestral como lo que hacemos para dar a conocer al país cómo estamos, cómo vamos en lo económico, en lo social, informar más sobre el plan de seguridad y argumentar con datos el por qué no vamos a cambiar nuestra estrategia de atender las causas de la violencia y no hacerlo de antes, que se quería enfrentar la violencia con la violencia.
Bueno, ya lo habíamos comentado desde la semana pasada, este episodio, sumado a otros más que confluyeron la semana pasada, incluida la balacera que ocurrió aquí en El Salto, que se saldó con el asesinato de 12 personas y un cuerpo más encontrado desmembrado en la casa de terror, casas de exterminio, donde ocurrieron estos hechos allá en El Salto, bueno, influyeron en un debate nacional para cuestionar y exigir al presidente López Obrador modificaciones a su estrategia de seguridad. Pero esa es su respuesta, está empeñado en que de otra manera las cosas estarían peor. Digamos, el argumento de fondo que mantiene el presidente y su gabinete de seguridad es que los homicidios han ido tendencialmente a la baja, pero de una manera muy reducida en cómo se esperaría, en contraste con los periodos de ascenso que hubo durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, lo que no está probado es si con otra estrategia los descensos podrían ser mayores a los que vivimos en este momento.
Creo que también tiene razón el presidente en el contexto, el argumento que ofrece. Es decir, sí viene esto desde una guerra que declaró Felipe Calderón, sí la continuó Enrique Peña Nieto, y sí es cierto que los adversarios políticos, sobre todo de la derecha, me parece que han estado utilizando esta situación de extrema violencia y los errores del propio presidente para argumentar, y lógicamente, supuestamente, toda la semana pasada fue trending topic en las redes, narcopresidente o narcogobierno, como diciendo que tiene un pacto y deseando, muchos adversarios, y estoy seguro, de extrema derecha, que desearían regresar a eso de los balazos y el ametrallamiento desde helicóptero, que recuerda el presidente el caso de Nayarit, indignante aquella balacera tremenda. Pero se equivoca el presidente primero en no reconocer que la guerra continúa, esa que él heredó sigue en pie y no ha podido resolverla, y solo se concentra es en culpar el pasado y no atender el presente.
Y hubo una mención ahí de que cuestionó de que lo vinculan con el cártel de Sinaloa solo porque saludó a la mamá de Joaquín Guzmán Loera en un episodio que fue cuestionable en su momento, pero dice: para algunos periodistas, y aquí está cuestionando directamente a Anabel Hernández, que dio declaraciones a Carmen Aristegui, de que esa es una evidencia de que hay un pacto entre López Obrador y el cártel de Sinaloa, y él cuestiona, pues eso, ¿cómo va a ser un periodismo serio? ¿Cómo va a ser una prueba seria de que tengo vínculos con el crimen organizado? Sin embargo, pues como dices, hay críticas justificadas. Me parece que el reclamo que hace este padre jesuita es justificable, de que tiene que por lo menos que revisar la estrategia de seguridad. Y hay actores políticos interesados en que le vaya mal a López Obrador, y en este sentido se cuelgan del dolor y de la inseguridad de otros para hacer politiquería. Creo que esas dos cosas están mezcladas, pero creo que de manera lamentable López Obrador pone a todos en el mismo paquete, a todos como sus adversarios conservadores. Lamentablemente así está, pues esta polarización del debate público de todos los asuntos públicos pareciera que lo lleva hacia ese momento. Bueno, hay una nota, ya se la dejaremos en redes sociales, del sepelio, ya de la ceremonia en concreto, que en la que se rindió homenaje religioso a los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, incluso con bailes tradicionales rarámuris allá en Cerocahui, en el municipio de Urique. Y en este contexto de violencia, aquí el cardenal José Francisco Robles Ortega dio a conocer que la semana pasada fue detenido en dos ocasiones por retenes del crimen organizado en los límites de Jalisco con Zacatecas, zona donde también Sigfredo Noriega Barceló, obispo de la diócesis de Zacatecas, reportó hace un par de días que durante una visita fue interceptado por un puesto de revisión de hombres armados que lo dejaron continuar después de identificarse. Vamos a la línea telefónica, hay más información sobre esto, pero vamos a volver más tarde, y vamos a saludar a Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. Don Héctor Flores, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, gracias, don Héctor Flores. Vamos, si me permite, le voy a pedir que nos acompañe para escuchar la nota de nuestra compañera María Ramírez, que hace un resumen de la manifestación que hicieron ayer, y luego entramos a la entrevista. Vamos a escuchar esta nota de María Ramírez.
Claro que sí. Nuevamente los familiares de los desaparecidos en Jalisco toman las calles de la ciudad y se manifiestan afuera de Casa Jalisco y se unen en una sola voz. En esta ocasión se sumaron 5 colectivos: Luz de Esperanza, Fundej, Familiares Desaparecidos de Ciudad Guzmán, Madres Buscadoras y Entre Cielo y Tierra. Su exigencia es la misma desde hace un par de años: la pronta búsqueda e investigación para encontrar a sus seres queridos. Sin embargo, para Héctor Flores, quien busca a su hijo Héctor Flores desde hace más de un año, son las autoridades quienes frenan las investigaciones. Tan solo en lo que va del 2022 han detenido más de 16 carpetas que desde el colectivo han denunciado.
La comisión de búsqueda nos tiene frenados, ¿sí? Las búsquedas de nuestro colectivo, tanto en fiscalía como en la comisión de búsqueda, están, por no decir otra palabra, vetadas. A todos los demás colectivos les están dando muchas facilidades, menos a nosotros.
Pero los familiares de los desaparecidos no solo piden que los busquen, también exigen al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses respuesta inmediata a las confrontas y a los resultados del ADN, y a la Fiscalía del Estado se investigue qué pasó. Tal es el caso de Montserrat Zamora, quien encontró a su hijo Jesús Rogelio Hernández Zamora el pasado 3 de marzo del 2022 en una fosa clandestina, 4 meses después de que desapareció.
Estoy aquí porque no nada más es encontrarlos. En la fosa donde estaba mi hijo había 8 personas, incluido mi hijo, una muchacha y 7 muchachos más o menos de la misma edad. ¿Y cómo es posible que estamos a 26 de junio y solamente en esa fosa de 8 que encontraron en marzo, estamos en junio y solamente hay un identificado plenamente y es el mío?
Por su parte, el director general de Estudios, Estrategias y Desarrollo Político del Gobierno de Jalisco, Ernesto Castanedo, le pidió a los 5 colectivos que redactaran una lista con sus exigencias para hacer una mesa de trabajo este próximo martes 28 de junio. Sin embargo, los familiares puntualizan que llevan años con la misma exigencia sin ver avances y lo catalogan como simulación por parte del Gobierno de Jalisco.
Que la culpa de todo esto lo tiene el gobierno porque no pone un freno. Él sabe dónde están las fosas, él sabe quién hacen los levantones. Ellos todos saben. ¿Cómo si saben de nosotros quiénes son los canales de revoltosos? Pero de esa gente no saben nada. Es una injusticia tremenda lo que pasamos 16,000 familias.
Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Esa es la nota de nuestra compañera María Ramírez con el resumen de la manifestación. Don Héctor Flores, buenas tardes de nuevo, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Al contrario, quisimos pasar la nota para, pues fue la manifestación que ustedes llevaron a cabo, el colectivo Luz de Esperanza y otros colectivos, para tener el contexto. Y bueno, ya escuchamos estos reclamos. Ustedes están señalando, denunciando que no hay avances en sus investigaciones, que incluso hay de alguna manera un veto en particular a las carpetas de las familias que integran el colectivo Luz de Esperanza, y que están pues inconformes con que les dan la misma salida de siempre. Díganos su pliego petitorio y armamos una mesa de trabajo, pero se repite esta dinámica y no hay avances.
Sí, así es. Al parecer en especial al colectivo Luz de Esperanza, nuestras búsquedas están paradas. Tenemos alrededor de 15 búsquedas en campo que no hemos visto avance. Las investigaciones, si bien logramos que se nos hicieran mesas de trabajo individuales, estas deberían de ser en compañía de la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Víctimas, y nos estamos dando cuenta que el mismo día le hablan a los familiares, a las víctimas, para que se presenten a su mesa de trabajo. También le dan el aviso el mismo día o por la tarde de un día anterior a las demás autoridades, y pues lo que vemos es que no se alcanzan a presentar, o mandan algún representante que no tiene noción de la carpeta de investigación, y no nos presentan ningún aporte nuevo por parte de la fiscalía, sino que simplemente están esperando que les demos información nueva, y esto se está repite. No podemos continuar así, ya. Necesitamos que el gobierno del estado de verdad nos ayude, pero ¿cómo nos va a ayudar si por un lado se ofrece a dar respuesta y darle salida al problema, y por otro lado nos da golpes bajos como terminando la marcha y estaban quitando los policías del estado las pegas de cédulas de búsqueda.
Así es, si vimos estas imágenes, ¿qué sensación les deja pues esta acción? Ustedes, estoy seguro que con mucho esfuerzo reúnen los recursos económicos para imprimir las fichas de búsqueda, estas imágenes, estas hojas en las que tienen la fotografía, los datos de sus hijos desaparecidos. Con mucho esfuerzo también hacen el trabajo de pegarlas en postes, en mobiliario, en paredes. Y a lo que vimos ayer es que apenas pasó la marcha, después policías, directamente policías estatales, estaban retirando esta publicidad, esta propaganda que ustedes colocan para difundir los casos de sus hijos, don Héctor Flores.
Sí, pues es insultante, es indignante, no sé qué más calificativos ponerle, es muy triste, sí. Cuando te das cuenta que la maquinaria del Estado está para desaparecer a los desaparecidos, para borrarlos de la imagen pública, para ni siquiera investigar, solo para revictimizar o para atacar, te deja sin aire, ¿no? Nos deja con una incertidumbre horrible, aparte de vivir el día a día con los efectos de este delito, de estar pensando en nuestros familiares, en la desesperación que nos da no saber si están vivos, si están muertos, y también, ¿por qué no? Uno piensa, si están muertos, la manera horrible en que aparecen en las fosas, y bien sabemos que es las torturas, y, o sea, si a todo eso le sumas eso,
claro,
me quedo sin palabras, me quedo corto para poder explicarte el sentir de las familias.
Lo de ayer me parece que es un agravante porque en todo caso, cuando ustedes desde hace semanas, meses de hecho, que han colocado esta publicidad, estas fichas de búsqueda de sus hijos en el centro de la ciudad, por ejemplo, en este letrero Guadalajara, que le interesa, me parece más a las autoridades cuidar aparentemente un atractivo turístico que la difusión de la información que ustedes colocan. Pero en aquel momento decían, no somos nosotros, pero ayer fue muy claro que directamente eran policías, es decir, ahí sí hay evidencia de que es el mismo gobierno quien está desapareciendo la propaganda que ustedes colocan.
Sí, así es. Hemos tenido 2 meses de trabajo con el Ayuntamiento de Guadalajara, porque también tenemos imágenes y videos de las cuadrillas del Ayuntamiento quitando con máquinas de agua y pintando las obras de búsqueda. Siempre nos dicen que no, que ellos lo respetan y que van a y que están dándole, ¿cómo se llama?, a las personas de los diferentes cuadrillas de saneamiento, que le están dando capacitación para que respeten, y por otra parte le echan la pelota al gobierno del estado, que posiblemente es el gobierno del estado el que lo hace. El gobierno del estado igual se defiende y que no, que ellos no tienen ni cuadrillas de limpieza, que es el gobierno de Guadalajara.
O hasta el crimen organizado, dijeron, ¿no?
Así es, ya vimos que son los dos, tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como el gobierno del estado, se les hace más importante quitar las fichas que esos recursos, utilizarlos en la búsqueda efectiva de los desaparecidos.
Me gustaría, Héctor Flores, que insistiera en esta denuncia que presentaron desde ayer, que el colectivo Luz de Esperanza está siendo marginado de las acciones de búsqueda. ¿Cuáles son los casos? ¿Cuál es la evidencia que tienen para hacer esta afirmación?
Pues tenemos un escrito que metimos hace más de 2 meses, donde puntualizamos los puntos de búsqueda en campo y diferentes cateos, y la evidencia es que se le están abriendo los espacios, que no es molestia, eso lo celebramos, a otros colectivos de búsqueda. Inclusive nosotros hicimos una propuesta para que todos los colectivos mandáramos nuestros puntos de búsqueda y que sea la comisión misma la que, por así decirlo, de jueves a domingo saque un desplegado donde van a poner todas las búsquedas y nos inviten a todos los colectivos a participar. Estamos viendo que solo a ciertos colectivos les están dando preferencia para las búsquedas y nuestras búsquedas tienen más de 2 meses paradas y sin respuesta.
¿Qué tal, don Héctor? Le saluda Jesús Estrada. Unas preguntas. Una es, en la protesta del día de ayer también participaron otros colectivos con la misma demanda de que el gobierno está frenando las investigaciones.
Sí, así es. Se suman de Ciudad Guzmán y varios colectivos de aquí de la ciudad de Guadalajara. No somos los únicos a los que nos están frenando, desgraciadamente. Son más colectivos que también se están viendo atacados en cierta forma por el gobierno del estado en la manera de que nos están bloqueando las búsquedas y las investigaciones, pues que no avanzan. Eso es el total de las carpetas y de todos los colectivos. Las carpetas de investigación no tienen ningún avance, pero la realidad es que hay bastante temor de pronunciarse, puesto la respuesta que da el gobierno, como fue con el comunicado que hizo en mi contra y atacando varios derechos de las personas que integran nuestro colectivo.
Don Héctor, y con respecto a las fichas que han ido retirando las autoridades, ¿solo son las de Luz de Esperanza o también han estado retirando fichas? Muchas veces son familiares que ni siquiera están en colectivos que también proceden a colocar fichas de sus desaparecidos en diferentes puntos. ¿Han notado que también se trate de casos generalizados?
Sí, donde quiera que hay fichas de búsqueda, porque nosotros cuando hacemos nuestras pegas, si hay otras fichas de búsqueda, las respetamos y pegamos alrededor de las fichas que ya están. Y las quitan todas son las que están quitando. No hay muchos colectivos que se dediquen a hacer pegas de hacer ese tipo de difusión como nosotros, pero sí hay muchas personas que en individual lo hacen, y es parejo, están quitando toda la evidencia de cédulas de búsqueda o de desaparecidos.
En la nota de nuestra compañera Isabel Blanco se informaba que se les ofrecía que integraran un pliego petitorio, un documento de exposición de sus exigencias y que se les convocaría una mesa de trabajo. ¿Lo ven factible o ya no tiene resultado estas mesas de trabajo con los colectivos, don Héctor? ¿Tal cómo van las dinámicas?
Pues desgraciadamente no vemos nosotros otra manera de trabajar más que con mesas de trabajo para que se vayan cumpliendo ciertos puntos en determinado lapso de tiempo. Entonces nosotros seguimos pidiendo mesas de trabajo, pero que se integren todos los colectivos. Por ahí manejamos una mecánica para que sea una mesa de trabajo ejecutiva y después de cada mesa de trabajo como si fuera un informe de actividades sobre los puntos que vamos dejando, nosotros contestar ya por escrito y la siguiente mesa de trabajo que nos presenten informes y así para que sea, para evitar también la confrontación con el gobierno, sino que sea algo que sume y que no reste. Pero realmente no vemos otra manera más que como mesas de trabajo para que poder ir trabajando poco a poco. Es un tema muy difícil y sabemos que la solución no está a la vuelta de la esquina, desgraciadamente, aunque los desaparecidos así lo necesiten.
Sí, claro.
No tenemos otra salida viable.
¿Debería estar el gobernador en esas mesas de trabajo?
Nosotros pensamos que sí, desde un principio que hay evidencia en video que iba a participar el señor gobernador, pero no se ha sumado a ninguna mesa de trabajo. Yo creo que sí sería muy importante para que las autoridades integran las mesas de trabajo tengan un poco más de respeto o de urgencia en los temas y sí se dediquen a presentarle, aunque sea, si no a las víctimas, presentarle al gobernador los resultados de lo que están haciendo.
Claro, siendo la inseguridad y la desaparición de personas y el tema de las fosas clandestinas y la crisis forense un tema de la mayor importancia, el gobierno del estado debería responder a la misma altura y estar sus principales responsables del gobierno o de estas áreas dando respuesta a ustedes. Entonces, debería de darle prioridad el gobierno del estado a la atención de estos asuntos, ¿no?
Sí, nosotros creemos que sí, Y vieron, bueno, hace unos días hubo una entrevista a una exfuncionaria de la Fiscalía Especial.
Sí.
En personas desaparecidas, donde ella manifiesta que de los 9 grupos por grupo en la Fiscalía reciben alrededor de 5 denuncias diarias. son 45 denuncias diarias de desaparecidos, que nada tienen que ver con la cifra oficial de 17 personas al día. Nosotros traíamos esa cifra de 50 a 70 personas al día en el estado de Jalisco, que nos proporcionó un exdiputado federal. Y pues es un tema bastante importante, ¿de qué sirven tantos avances o gastos del gobierno en infraestructura si 50 personas aproximadamente al día, 50 jaliscienses, no van a ver ni un solo avance de, o ningún solo, no van a gozar de ninguno de esos logros que el Estado está promocionando? Si no se... Para nosotros, que es más importante la seguridad pública, la vida de las personas en el estado de Jalisco es lo que debería ser la primordial.
Claro.
Y no lo vemos así.
A ese ritmo son más de 300 desaparecidos en una semana en Jalisco. Es impresionante. Don Héctor, creo que también la Comisión de Derechos Humanos hizo un pronunciamiento con respecto específicamente al tema de la acción esta de retirar las fichas de búsqueda en los puntos públicos. Quería preguntarle si esa forma de revictimización, de represalias que están recibiendo ustedes y este actuar del gobierno que señalan que trata de desaparecer la crisis de desaparecidos, ¿podrían llevarlo a otras instancias de derechos humanos nacionales o incluso internacionales? ¿Lo han pensado?
Pues nosotros estamos buscando la manera de lograr la atención internacional. Inclusive el día de la marcha, algunos compañeros portaban el símbolo del pañuelo en la cabeza con el nombre del desaparecido, en alusión a los desaparecidos en Argentina, uh-huh, que tuvieron contacto con nosotros. Esperamos de esa manera lograr un poco más de atención y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudiera intervenir, porque estamos viendo que ni a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco pues no tiene peso, al ser puras recomendaciones. A los funcionarios al parecer no les importa, y algunos lo han manifestado abiertamente que no importan las quejas que pongamos porque solo son recomendaciones. Hasta ese punto hemos llegado con las autoridades.
Visto en conjunto, por lo que señala, les ofrecen diálogo pero luego les retiran sus fichas de búsqueda, les ofrecen mesas de trabajo pero no avanzan, les ofrecen atender sus peticiones pero, como dice, las están marginando, por lo menos las carpetas de investigación o las peticiones de búsqueda de su colectivo en conjunto. ¿Cree que es una simulación lo que está haciendo el gobierno del estado de Jalisco en la búsqueda de personas desaparecidas?
Sí, me parece que es completamente una simulación. Por un lado, dan a conocer logros o contrataciones de personal para la psicología, para el impacto que tienen las víctimas, pero no hacen ninguna contratación, o las contrataciones que hacen para personal meramente efectivo en las investigaciones se quedan muy cortas. Entonces, para nosotros sigue siendo una simulación, y más que una simulación, un doble discurso. Por un lado, ofrecen ayuda, y por el otro lado te la están negando o inclusive atacando y desconociendo. Exacto. En algunos casos.
Sí, como ocurrió en el desplegado en el que lo criticaron. Don Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada y si nos permite seguimos en contacto con usted más adelante.
Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.
Gracias, Héctor. Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Por cierto, están convocando una rueda de prensa para el día de mañana, justo para insistir sobre estos puntos. Y están y es cierto, pues se refiere a que por un lado se anuncian contrataciones y apoyo psicológico, y fue justamente el fin de semana una reunión en la que encabezó la maestra Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Según el boletín oficial, se reunió con 11 colectivos de familiares para informarles de supuestamente diversos avances, entre otros esta área, digamos, de apoyo psicosocial. Y cuando muchos colectivos dicen, bueno, en lugar de este apoyo, que a lo mejor sí se necesita, pero es prioritario que los recursos se inviertan en otros asuntos, en otros temas. Y bueno, solo para despedirnos, hubo una manifestación que tiene que ver con esto, una manifestación por el aniversario. Ayer se cumplieron, se me escapa ya la fecha, fue un mes más en la que se cumple la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ayer específicamente los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero reclamaron que hasta el momento no hay cumplimiento en la entrega total de expedientes en poder del ejército relacionados con lo sucedido dentro de las instalaciones del 27 Bayón, Batallón de Infantería, que tiene sede en Iguala. Junto con familiares e integrantes de diversas organizaciones, así como normalistas, marcharon ayer en la Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia al Hemiciclo Juárez, como cada 26 de mes, y recordaron que se cumplieron 93 meses sin conocer el paradero de los normalistas. Pero lo iba a relacionar con este tema porque en la Ciudad de México también el esfuerzo de los familiares de colectivos de renombrar la Glorieta de La Palma como Glorieta de los Desaparecidos ha sido coartada por el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum. Y ayer el compromiso es que les iban a permitir que permanecieran ahí las fichas de búsqueda que tienen los rostros, la información, los carteles de los rostros de los hijos desaparecidos, y se encontraron con la glorieta totalmente con vallas, ¿no? Con vallas, y lo cual les impidió ver las fichas de búsqueda de sus hijos.
Solo dos cuestiones más. Allá en la protesta de Chilpancingo, los familiares de los normalistas también criticaron que todavía el ejército no ha entregado los archivos de Iguala, es decir, el 27 Batallón de Infantería, que es donde está la clave para saber qué sucedió con ellos. También rápidamente, en la protesta que comentó don Héctor, también ahí se recordó que pues un caso particular de Yasuei Rogelio el día de ayer allá en Casa Jalisco, de un niño que lo escuchamos en la nota, sí, de María Ramírez Blanco, que fue reencontrado, pero no hay avances en cuanto a la identificación de otros cuerpos localizados en una finca. Y también, pero esto fue el viernes, ya para cerrar, protesta también en Jalisco, pero esto de familiares y amigos de otro desaparecido, José Luis Macías Garibi, se manifestaron también afuera de Casa Jalisco exigiendo su búsqueda y localización. Ya este ritmo prácticamente podríamos llegar en breve a una protesta diaria, me parece.
Los manifestantes primero marcharon por varias avenidas de la ciudad para exigir al gobernador su apoyo para localizarlo, ya que desde el pasado 27 de mayo no se tuvo contacto con José Luis Macías Garibi. Y en el caso que mencionabas de Yesuey, fue simbólico porque más bien la familia, que ya tiene el cuerpo, pero sigue solidarizándose con las otras familias que no han encontrado su cuerpo, cumplió 25 años y decidieron conmemorarlo ahí frente a Casa Jalisco durante la misma protesta. Uh-huh. Fue este acto simbólico de esta familia. Nos damos una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Treinta y uno, treinta y cuatro, veintidós, veintidós es el número de la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, el número telefónico de la cabina en Radio UDG, que está a su disposición en las extensiones 12801, 12802 y 12803. Aunque va más de la mitad del programa, todavía es tiempo de que pueda establecer contacto con nosotros, ya sea a través de este número telefónico o también de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos a más asuntos. El fin de semana, colegas del diario Mural publicaron un recuento de cómo está fallando el combate contra la tortura aquí en Jalisco en concreto, y nos cuentan que Giovanni López fue torturado, quedó registro de ello en el parte médico y también lo documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pese a que murió a causa de golpes cuando estaba a disposición de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. Dos de los agentes señalados por tortura recuperaron su libertad este pasado 20 de junio por falta de evidencia, supuestamente.
Pero en esta nota de Mural nos cuenta que es un problema más amplio, porque México cuenta desde hace 5 años, de 2017, con la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Cumplió 5 años el día de ayer, 26 de junio, por ser el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, pero la ley tiene pendientes por aplicar y uno de los más graves es la ausencia de una fiscalía especializada en combate a la tortura, porque en Jalisco solo hay una unidad especializada. Sin una fiscalía especial, los casos rondan entre diversas áreas y no siempre se investigan como tortura. Esto es lo que dice el propio personal de la dependencia.
Y aquí citan un caso muy concreto, es una muestra de ello. Vivieron los manifestantes detenidos el 5 de junio de 2020 en las inmediaciones de la fiscalía. Decenas de ellos fueron privados de su libertad y sufrieron golpes y maltratos. A 2 años continúan pidiendo que el caso se investigue como tortura, pero en su lugar la Fiscalía Anticorrupción indagó el asunto como abuso de autoridad, es decir, omite en reconocer que son casos de tortura. Y también la ley general establece que la tortura se debe documentar cuanto antes con exámenes médicos especializados, pero los dictámenes del Instituto Forense son escasos. El área no registra dictámenes para posibles casos de tortura desde 2018, o si los practica, no los desglosa de esta manera. Ese año hubo 13 dictámenes de ese tipo, en 2017 fueron 215 y en 2016 sumaron 149 según las estadísticas oficiales.
Es lo que confirma también el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD. En el micrositio Tus Derechos señala que el número de casos va en aumento. En concreto, dice, ante la poca accesibilidad de las instituciones, falta la información sobre los servicios que brindan las autoridades y las deficiencias en la atención. Hemos tratado de orientar a las personas sobre sus derechos y los pasos a seguir, dijo y Ana Carolina Chimiak.
Finalmente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que recibió 48 quejas por tortura el año pasado. Vamos a otros temas también que aparecieron este fin de semana, y es un aumento de intentos de suicidio en menores aquí en Guadalajara. En concreto, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde pasó de atender mensualmente alrededor de 5 casos de intento de suicidio en menores de edad en el 2020 a casi 8 en 2021, es decir, anualmente la cifra subió de 62 en 2020 a 95 en 2021, un incremento de 53%.
Traen declaraciones de Everardo Rodríguez, secretario técnico del Comité de Apoyo Integral al Menor Maltratado y jefe de Servicio de Medicina Legal y Pediatría en el Civil. Él dice que son principalmente los infantes de entre 10 y 14 años de edad los que piensan en el suicidio. Dijo, lo que hemos tenido a la alza es el tema del suicidio y eso lo estamos manejando como maltrato porque ahí también interfiere la dinámica familiar y el bullying. El especialista también precisó que la niñez ingresa al hospital a consecuencia de lesiones al intentar atentar contra su vida.
Qué grave, son niños de 10 y adolescentes entre 10 y 14 años los que están pensando en suicidarse. Dijo que estos no son los únicos detonantes de ideación suicida en infancia y adolescencia, situaciones de estrés como la exigencia de un alto desempeño escolar, vivir en entornos familiares donde es constante el abuso sexual, físico y emocional, y convivencias traumatizantes en edades más tempranas son otras de las causas que pueden incidir. Ese adolescente que decide suicidarse probablemente tuvo ideación suicida en la infancia, tuvo pensamientos de muerte que no comunicó, que se quedaron sin atención. Esto explicó María Guadalupe Covarrubias de la Torre, coordinadora de docencia del área de salud mental de la Universidad de Guadalajara.
Ella también dijo que la prevención de autolesiones y suicidios en Jalisco es pobre y en el caso de las infancias se considera un tema tabú. Considera necesario que en sitios como las escuelas, donde la niñez interactúa la mayor parte del tiempo, se gestionen espacios para hablar y desarrollar conductas de autocuidado, mejorar sus conductas sociales y trabajar estos temas con las familias.
Bueno, y mañana le vamos a desarrollar esta nota. La nota es que fue convocada una manifestación este lunes por madres y familiares de 4 menores de víctimas de abuso sexual infantil en una escuela primaria, en la escuela primaria José María Mercado, en la comunidad de Pastores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, esto allá en los Altos de Jalisco. Son denuncias gravísimas. Nuestra compañera María Ramírez Blanco fue allá a cubrir esta manifestación. Mañana le vamos a presentar los detalles de lo que se planteó en esta exigencia, que también, por cierto, se denunció que no hay avance en el caso de un feminicidio que ocurrió en este mismo municipio de San Ignacio Cerro Gordo.
Sin embargo, hay otra nota que, digamos, viene a reforzar esto que acabamos de comentarle sobre el suicidio en los menores relacionado con abusos sexuales y estas denuncias también. El Informador comenta que los delitos sexuales van a la alza acá en Jalisco, son incontrolables. Dice, entre enero y mayo de este año se denunciaron 2.342, según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el mismo periodo del año pasado fueron 1.788. Con el objetivo de reducir la impunidad que se presenta en estos hechos, el año pasado organizaciones Impunidad Cero y Tochil crearon un carnet de denuncia de casos de violencia de género, el cual puede accederse en un sitio web www.denuncia.org. Dice que se pueden encontrar ahí herramientas como un cuestionario para identificar conductas de violencia, los pasos a seguir para intentar salir del círculo de violencia y de decidirlo, las fases en el proceso penal que iniciarán.
Los delitos sexuales se clasifican en abuso, acoso, hostigamiento sexual, violación e incesto, entre otros. Estos ilícitos afectan también a los menores de edad, incluso en instituciones educativas, como es el caso de San Ignacio Cerro Gordo. En abril pasado, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco, informó que dan seguimiento a 40 reportes de abusos sexuales cometidos presuntamente en escuelas.
Aquí recuerdan además que el Sistema Nacional de Seguridad Pública también revela que entre los delitos contra menores, es decir, de 0 a 17 años de edad, que se han incrementado en el país, están la trata de personas, la corrupción de menores, la extorsión, el rapto, el feminicidio, los que atentan contra la libertad personal y también los que van contra la vida y la integridad corporal. Entre 2018 y el año pasado, el crecimiento de estos ilícitos fue 40-45%.
Y en información relacionada en un contexto nacional, el mal político publica que una de cada cuatro niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años afirman haber estado expuestos a abuso sexual en su comunidad o el entorno en el que viven, de acuerdo con la consulta infantil y juvenil 2021 aplicada por el Instituto Nacional Electoral. Según la encuesta, la violencia sexual es el tercer problema más grave identificado por la población ubicada en este rango de edad. Además, las y los encuestados declararon haber sido víctimas de transgresiones a su cuerpo e intimidad por parte de adultos que están encargados a su cuidado.
Casi 7 millones de niños participaron en este ejercicio de el INEGI. En los primeros lugares de violencia está el tema de la desigualdad, en el segundo lugar la violencia contra las mujeres y en el tercero viene el abuso sexual infantil.
Pero altísimo, uno de cada cuatro, el 25% de adolescentes ha sufrido estos abusos. Y bueno, vamos a otros temas. Le presentamos el viernes, de hecho tuvimos una entrevista con Elda Nevares, después de que el jueves, durante la apertura de los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional en el Campo Militar número 1, ahí el titular de la Sedena, Crescencio Sandoval, anunciara que se va a incorporar el monumento de los caídos de las Fuerzas Armadas como héroes a quienes participaron, algunos militares que participaron en algunos hechos represivos del pasado. Y esto pues indignó a los familiares de las víctimas de la guerra sucia. Hay un pronunciamiento del Comité Eureka, que fue fundado por Rosario Ibarra de Piedra y otros familiares en los años 70. Uno de los comités en defensa que denuncia las desapariciones y en defensa de los derechos humanos más viejos del país. Y ahí reprochó la clara incomprensión de este Comité Eureka de las autoridades federales ante el dolor de las víctimas en el arranque la semana pasada de las acciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia durante la llamada guerra sucia.
El comité reprochó la posición de la Secretaría de la Defensa Nacional, que pretende, dicen, excusar a todos los militares responsables de estos actos criminales, aduciendo la obediencia debida, así como la intención con beneplácito presidencial, dicen, de plasmar sus nombres en un muro de honor. Frente a ese discurso, los agravios recibidos de los gobiernos pasados volvieron a caer sobre nosotros estrepitosamente y con toda la fuerza con que la recibimos la primera vez, además de que no podemos seguir avalando de ninguna manera con nuestra presencia toda esta simulación.
Por medio de un comunicado expusieron que los responsables de los crímenes de lesa humanidad en ese periodo fueron quienes ocuparon el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces se enlistaron los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y agregaron que son igualmente cómplices sus respectivos secretarios de Gobernación, procuradores generales de Justicia, secretarios de la Defensa Nacional y los que le siguen en las cadenas de mando.
Dice el comité que todos ellos son responsables, corresponsables por actuación directa, encubrimiento u omisión, pues eligieron permanecer callados, solapando esta terrorífica actividad criminal junto con las nefastas policías ilegales, así como por obedecer órdenes contrarias a lo establecido por la Constitución, violatorias de los derechos humanos, como recluir a los detenidos civiles en campos militares y en bases navales, además de someterlos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Bueno, también otra parte del comunicado recriminan que Alejandro Encinas y el director de estrategias de la Secretaría de Gobernación, Félix Santana, no informó a los familiares que los iban a sentar junto a los militares que participaron o fueron familiares de quienes participaron en estos actos de represión. Totalmente indignante y reprobable que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiera avalar que se reconozca a los soldados que participaron en estos hechos represivos como héroes de guerra. Si gusta leer, le recomiendo mi columna en el portal de Sin Embargo, donde recuerdo algunos episodios de tortura totalmente deleznables, actos de tortura que ocurrieron no solamente en el campo militar número uno, como nos contó Elda Navares el pasado viernes, donde fueron torturados, fueron vejados, donde ocurrieron las torturas, evidentemente físicas, psicológicas, donde hubo casos como la hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas, que según ella misma contó el jueves frente a los militares, que ella fue llevada de dos meses de nacida a ese campo militar número uno y junto con el resto de su familia. Estuvo durante meses sin que hubiera ningún proceso legal, ninguna información de su detención. Tanto estuvo ahí que ella aprendió a caminar y a hablar. Y también comento en esta columna el caso de uno de los hermanos Campaña López, que fue llevado nuevamente por segunda ocasión al campo de La Mojonera, aquí mismo en Zapopan, en hechos de tortura totalmente reprobables, crueles y degradantes. Y pues es totalmente indignante que el gobierno de la Cuarta Transformación pretenda convertir ahora en héroes a esos militares que participaron en estos hechos de tortura.
Es absurdo, es como si en España en algún momento se hubiese anunciado: vamos a investigar los crímenes cometidos durante la dictadura militar, pero al mismo tiempo vamos a hacer el Valle de los Caídos. Aquí está haciendo ahí su propio Muro de los Caídos o del Deshonor el presidente. Muy mala decisión.
Bien, le vamos a compartir en nuestras redes sociales el comunicado completo que está enviando la comunidad de Tula, Guerrero, municipio de Chilapa de Álvarez. Ellos hacen el conocimiento que los ataques por el grupo delincuencial con tácticas paramilitares, los ardillos, siguen atacando las comunidades con armas de fuego, así como con drones y artefactos explosivos, los cuales cada vez tienen mayor rango de alcance, generando un radio de destrucción mayor, creando pánico colectivo a todas horas y en especial por la noche. Por tal motivo, acudieron al destacamento del ejército mexicano que se encuentra en la base de operaciones mixtas para que constatara lo que hemos estado denunciando. Sin embargo, no hacen nada, son simples espectadores recogiendo material remanente de dichos artefactos. Es una situación de alerta que está mandando los integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, el CIPOEG EZ. Y es una denuncia constante que están haciendo y no las atienden las autoridades. Vamos a otros temas que tienen que ver con asuntos de la ciudad. Nos liberan antes de despedirnos. Colectivos en defensa de la tierra, del medio ambiente y vecinos del Parque San Rafael, aquí en Guadalajara, se reunieron este fin de semana como forma de resistencia ante las obras que el gobierno municipal realiza en la zona de San Rafael para mitigar, entre comillas, las inundaciones de la ciudad. Desde 2017, los vecinos del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas defienden el parque. Sin embargo, el pasado 16 de junio, trabajadores del CIAPA reiniciaron los trabajos para la construcción de este colector pluvial.
Una nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco trae declaración de Leticia López, integrante del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas. Dice que la importancia es el dejar esos árboles para que se permita seguir abasteciendo los mantos de agua. El permitir que concluyan con esa obra es permitir que se tire el agua hacia el drenaje, y el agua es de todos y es parte de lo que estamos defendiendo.
Bueno, ya para despedirnos, las cifras de los contagios de coronavirus. El día de ayer la Secretaría de Salud de Jalisco reportó 639 contagios diarios y cero defunciones, pero solamente para dimensionar el aumento de casos una semana antes, el domingo de la semana anterior, fueron 461 casos, de tal manera que estamos hablando de un incremento prácticamente de 25% en siete días. Los aumentos de contagios sigue en un ritmo ascendente, consistente al alza los casos de los contagios en Jalisco.
Pero también las pruebas, hay una nota que vamos a dejar en las redes sociales de Rocío López que cuenta también cómo han aumentado. Antes, hace algunas semanas, asistían 2 a 3 personas a hacerse la prueba. La semana pasada ya había filas de más de 15 personas en estos puntos.
A pesar de que se mantenían los casos de COVID-19 en un promedio de más de 400 casos por día, este fin de semana se incrementaron de manera consistente al pasar de 498 a 639, rebasando ya los 600 mil contagios. De hecho, ya van 602 mil contagios en todo Jalisco desde que inició la pandemia pandemia en marzo de 2020. En cuanto a las muertes por COVID, ya se rebasan 19.500, es la información que nos ofrece nuestra compañera Rocío López Fonseca.
Antes, los módulos itinerantes, ahí una de cada 10 personas salía positiva. En este momento son 3 de cada 10 que salen positivos.
Y bueno, la otra cara de la moneda es que te puedes vacunar y se está invitando a la población a llevar incluso ya a niños de 5 a 11 años. La noche del sábado, Jalisco recibió el primer cargamento de vacunas contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años. Esta corresponde a la entrega número 61 en la entidad. Es una nota de nuestro compañero Iván de León Melendres.
132.000 dosis de la vacuna Pfizer son las que comenzarán a aplicarse en los módulos de vacunación. Es el Auditorio Benito Juárez, allá en Zapopan, CODE Paradero en Guadalajara y el Centro Administrativo Tlajumulco.
Bueno, y en México ya son 5.883 casos nuevos en 24 horas y 4 fallecimientos. La Secretaría de Salud informó ayer domingo que México registró 5.883 nuevos casos de contagios confirmados de COVID-19 a nivel nacional en las últimas 24 horas. Además, añadió 4 muertes por la enfermedad en el mismo periodo. Por lo tanto, el país acumula desde el inicio de la pandemia 5.962.615 casos positivos confirmados y suma 719.154 casos sospechosos y 325.580 muertes relacionadas por esta enfermedad.
Creo que hay un desfase con esa cifra, como suele ocurrir los fines de semana, porque un día antes eran casi 16.000 los reportes de contagios nuevos. Al día siguiente bajamos a estos 5.883. Jalisco está entre las 10 primeras entidades con mayor número de casos, justo con la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Guanajuato.
Bien, nos vamos. Vamos a dejarle esta nota de agencias en la que se recuerda el fallo de la Corte de Estados Unidos que ocurrió este viernes pasado, en el cual se eliminó la resolución de la Corte llamada Roe contra Wade, en la que se legalizaba en todo el país el derecho al aborto. Se quita esta ley, ahora será cada estado el que lo decida, pero ya muchos estados de la Unión Americana están prohibiendo, una situación bastante delicada. Con esta nota nos despedimos y lo invitamos a permanecer en sintonía de Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista y el resto de la programación habitual. Hasta mañana en otro análisis crítico de la realidad. Que tenga buena tarde.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.